Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaba de terminar el Almería 2, Valencia 2. Dos veces se ha puesto el Valencia por delante, Diego López y Javi Guerra, y dos veces ha empatado Arribas para el Almería. Así que el Almería se queda colista y el Valencia es quinto ahora mismo en la Liga. La noticia de la tarde ha podido ser potente. Ha estado en Barcelona. El Barcelona es líder, pero ha rozado caer ante el Celta. Habían marcado Larsen y Doubikas para el Celta y ha terminado ganando en 7 minutos. En el minuto 81 perdía 2-0. En el 81 ha marcado Lewandowski. En el 85 ha marcado Lewandowski. Y Joao Cancelo en el 89 le ha dado la victoria al Barcelona. Por cierto que se ha lesionado Frenkie de Jong en el tobillo. A la espera estamos del tiempo de recuperación y de la gravedad, pero hay preocupación en el Barcelona. El Celta tiene 4 puntos, está al borde del descenso. Mañana ya saben que para cerrar la jornada hay un Atlético de Madrid-Real Madrid a las 9 de la noche. En el Atlético vuelven Coque y Memphis. En el Real Madrid vuelve Vinicius, no de titular. Y Bellingham está bien de sus problemas estomacales. Exhibición del Girona contra el Mallorca, 5-3. Está segundo en la Liga, empatado con el Barcelona a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid. No es líder por los dos goles finales que ha hecho el Mallorca, los dos goles que ha marcado a Tom Pratt al final del partido. Está jugando muy bien, siendo el equipo que más goles ha hecho junto al Barça y con el sello de Mitchell en el banquillo. Muy bien el Girona. Osasuna y Sevilla han empatado a 0. Osasuna tiene 7 puntos y el Sevilla con un partido menos tiene 4. Mañana a las 2 de la tarde Real Sociedad-Getafe. A las 4 y cuarto Rayo Villarreal. A las 6 y media hay dos partidos, Betis-Cádiz y Las Palmas-Granada. Y a las 9, como digo, el Atlético de Madrid-Real Madrid. Ayer, por si estuvieron despistados, Deportivo Alavés 2, Athletic Club 2. En segunda acaban de terminar dos partidos, el Alcorcón 0, Huesca 2 y el Racing de Santander 2, Albacete 1. Además, en el día de hoy, Andorra 0, Sporting 0, Levante 2, Eldense 0 y Burgos 4, Elche 0. Ayer Cartagena 1, Eibar 2. Esta derrota le ha costado el puesto a Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del Cartagena. De los de arriba, mañana, Tenerife Español y Racing de Ferrol, Zaragoza. Y además, Fórmula 1 en un rato largo, a las 7 de la mañana, Gran Premio de Japón. Sale primero Verstappen, picadísimo, hoy se ha salido. Sexto, Carlos Sainz. Décimo, Fernando Alonso. Motos en la India. Ha ganado el sprint Jorge Martín en MotoGP. Se pone a 33 puntos de Van Naya. Tercero ha sido Marc Márquez. Mañana sale primero Bezzecchi. Segundo, Jorge Martín. Y tercero, el italiano. En golf de la Solheim Cup, es decir, Estados Unidos contra Europa de mujeres en Málaga, están empate a 8. Carlota Ziganda ha ganado todos sus partidos. Mañana a las 12, a partir de las 12, los partidos individuales. Y del Mundial de Rugby acaba de terminar el Irlanda 13, Sudáfrica 8. Además, Inglaterra le ha metido 71-0 a Chile. Y Georgia y Portugal han empatado a 18. Todo esto, tiempo de juego y los snoots. You said you want that Netflix and no CDs, yeah. If you want that bad price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me.
Autopase era bonito de Javi Guerra, le pusieron los brazos, se la lleva el Valencia, peligro, gol, 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 gol de Diego López, que bate al palo largo de la portería de Maximiano, se adelanta el Valencia, Melero, Mamardas Mili, gol de la Almería, gol de arriba. desborda Fran, remontando la línea de fondo, Javi Guerra, chuta, gol, 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 del naranjito de oro. Derecha para la Almería, centro lateral, segundo palo, aquí Eme. ¡Gol de arriba! Otra buena manopla de Manuel.
Hay que quitarlo.
Pero otra vez deja el rechace, ¿para qué?
Hay que quitarlo.
El goleador de la Almería, el hombre de moda del Cabo de Gata, empate el partido, doblete de Arribas, Almería 2, Valencia 2.
El estadio de los Juegos del Mediterráneo están Jordi Folqué y Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Corro, muy buenas noches.
Y saludo en Valencia, Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues ha terminado, yo creo que pidiendo la hora el Valencia, necesitando un poco de aire, pero ha estado a punto de sacar el partido adelante. Con los chavales, que no sé cuántos chavales ha puesto en el día de hoy Rubén Baraja, que ha puesto un montón, los naranjitos o la quinta de Baraja, como los quieran llamar. Rubén, ha estado el partido muy emocionante y cómo ruge el estadio con los goles de Arribas, ha rugido.
Sí, es uno de los hombres. Es que yo creo que se han juntado dos de los chavales de la Liga esta temporada. Arribas en el Almería y Javi Guerra en el Valencia, que es ese tipo de futbolistas que dices, voy a ver el partido porque juega Javi Guerra, que pasan cosas. Pues mira, Diego López, Javi Guerra, Mosquera, Fran Pérez, un montón de chavales del Valencia. Ha estado entretenido, son dos equipos que necesitan mejorar atrás si quieren no pasar problemas a final de temporada. Y yo creo que... muchos problemas para la Almería, que sigue siendo colista y que es uno de los dos equipos que no ha ganado todavía en la Liga. Y un Valencia al que si le hubieras preguntado cuando empezaba la Liga si se viera con estos puntos en esta jornada lo hubiera firmado, seguro que sí.
Hemos contado 7 canteranos en el Valencia. Empiezan a salir chavales, pero es más el Mestalla que el Valencia, ¿eh, Hugo?
Sí, eso es lo que define al Valencia esta temporada. Una plantilla muy corta después de una pésima gestión de planificación deportiva el pasado verano, que hace que en la jornada 6, por si fuera poco, Corrochano, el Valencia se junte con 5 bajas por lesión. Si a eso le añades, por ejemplo, hoy que ha habido muchos jugadores que han acabado el partido acalambrados, el cambio por lesión de Diego López con jornada entre semana, el miércoles en Mestalla contra la Real Sociedad, pues evidentemente tiene que sacar a muchos chavales del filial, de la cantera, los ha nombrado Rubén, luego los cambios de Hugo y de Pablo. Bueno, yo creo que el valencianismo, como decía Rubén, con este 10 de 18, seguramente si se lo preguntasen al comienzo de la temporada habría firmado. Pero en el partido de hoy, por ejemplo, yo creo que se le han ido 2 puntos al Valencia, no porque lo haya merecido, sino porque no ha sabido oler la sangre en momentos puntuales del encuentro, porque se ha adelantado, ha hecho lo más difícil en 2 ocasiones, y sobre todo a raíz de la segunda, donde el Almería sí que sentía el nerviosismo de haber sumado un punto en lo que llevamos de temporada y ser colista, el Valencia podía haber gestionado mucho mejor ese tramo final. Me ha sorprendido el cambio de Guillamón por Javi Guerra,
sí.
Acto seguido del gol, porque los mejores siempre tienen que estar en el campo. Y un apunte, Corrochano, hablando de las bajas, de la plantilla corta, de los jóvenes, está pasando desapercibido, ya lo dije la semana pasada contra el Atlético de Madrid y lo vuelvo a reivindicar, que se proteja mucho el Valencia de cuidar a Pepelu. En el momento en el que Pepelu no esté en este equipo, el Valencia va a pasar muchos apuros. Era un futbolista, una demarcación que no tenía cubierta en los últimos 4 años. Ha aparecido la figura de Pepelu y es el futbolista que le da equilibrio, constancia, visión de juego en la salida de balón, mucho pressing en esos 3 cuartos de cancha. Me parece que es un futbolista determinante para el Valencia y cuidado con que no se constipe Pepelu, porque Baraja tendrá muchos problemas.
Bueno, pues a falta de estrellas rutilantes en el Valencia, la gente del Valencia se conforma de momento con los jóvenes y este Javi Guerra, que promete ser una futura estrella del Valencia y del fútbol español. Hugo, un abrazo, gracias,
Un abrazo, Corro.
Rubén, te dejo marcharte. Un abrazo, gracias.
Muy bien, un abrazo, Corro.
Luego volvemos con Jordi Folqué para saber qué han dicho los entrenadores. Atención, porque hay problemas para Vicente Moreno y a ver qué ha dicho Rubén Baraja de esta situación que vive el Valencia. Lo siguiente, por supuesto, es el Barcelona-Celta.
Le llegó Carril del 10 y con la derecha el noruego inaugura el marcador.
Lógico.
Tubicas gol. Llegó, se metió y cruzó. Rafinha por el centro para Joao Félix. Qué bueno, se la mete para Lewandowski. Gol.
empate del Barça. Va perdiendo 1-2 en el marcador. Rafinha, balón filtrado para Cancelo. Cancelo, Cancelo atrás. Gol, 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 gol. Lewandowski, gol. Levy, gol, Levy, gol, Levy, gol, Levy, gol. Global de pico del área. De nuevo para Gavi. 2-2 en el marcador. Vaya emoción. La mete para Cancelo. Gol, 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 gol.
Increíble,
Cancelo, ¿no? Gol. ¡Viva Portugal! Marca Cancelo para el Barça, minuto 44 de la segunda parte. Barça 3, João Cancelo, Celta 2.
7 minutos de locura del Barcelona, que había estado bastante mal hasta ese momento y que de repente en un arreón ha terminado ganando el partido. Vamos a Barcelona, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Está en Vigo, Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
Pues la cara y la cruz, ¿eh? El Barcelona se ha encontrado con una victoria. No sé, ahora le voy a preguntar a la gente que va a comentar el partido, si al estilo Real Madrid, ¿no? Esto de ganar los partidos cuando parecen perdidos. O empatado si terminas ganándolo, pero el Barça ha terminado ganando un partido que tenía muy perdido, Manolo, ¿eh?
Sí, es lo que decía Xavi Hernández, el sacrificio de los campeones, ¿no? La reacción de los campeones al final, como comentabas anteriormente, en el minuto 35 de juego de la segunda parte el marcador era de 0-2, pero llegaron esos goles, una magia que no habían encontrado durante todo el partido, de Joao Félix y de Lewandowski. El pase de Joao Félix para Lewandowski, vuelve a marcar el polaco, y después João Cancelo, que además después del partido ha reconocido que no ha estado bien, sí que ha servido para marcar el 3-2 definitivo, es decir, se han marcado 5 goles, como decía, del Betis el día del Amberes, pero hoy han sido repartidos 3-2, pero lo peor de todo eso, la cruz, como comentabas anteriormente, es la lesión de Frenkie de Jong.
De Frenkie de Jong, que no sabemos exactamente para cuánto tiempo tiene, pero bueno, parece que para un rato, ¿no?
Si es verdad que tiene lo que se apura después de las pruebas realizadas, porque primero se hablaba de un esguince normal en el tobillo derecho, pero después se habla de una sindesmosis tibioperoneal distal de ese tobillo derecho, con lo cual he hablado con nuestro especialista de cabecera, el fisioterapeuta, el recuperador Luis Puig, y me dice que eso, traducido, quiere significar que es un esguince, pero más arriba de la localización habitual, es decir, entre la tibia y el peroné. Dice que parece ser que solo es ligamentoso, que le puede haber afectado a uno o dos ligamentos. Parece ser que no afecta a los huesos, porque si afecta a los huesos debería de pasar por una intervención quirúrgica. Bueno, no va a ser así, pero las primeras exploraciones hablan, trasciende de que se puede perder de 5 a 7 semanas, es decir, un mes y medio aproximadamente, es decir, unos 6 partidos de Liga y 3 partidos de
entre
Champions.
Entre ellos el clásico, entre ellos el partido contra el Real Madrid.
Exactamente.
Que pillan esa zona. Bueno, este es Xavi. Evidentemente está contento, pero no está contento del todo.
No, sabe muy bien, pero mejor que el día del Betis o mejor que el día del Anvers, no. No, porque no es nuestro camino. Es decir, que tengamos este punto de fe y de coraje cuando estamos más espesos, bienvenido sea, como hoy. Pero el camino es el del otro día, ¿no? De jugar bien, de entender, de jugar más fácil, de la circulación más alta. No estoy para sacar pecho precisamente, porque la primera parte no la hemos planteado bien, no hemos estado al nivel de intensidad que requería el partido, no hemos hecho nuestro mejor partido, eso es una evidencia, ¿no? Pero bueno, al final hemos sido valientes, los futbolistas se lo han creído y bueno, en ese punto muy satisfecho.
Y Santi, el Celta se veía con los 3 puntos en el bolsillo y se ha llevado un sopapo ahí en los 7 minutos, 8, 9, 10 del final, que le ha dejado sin ningún punto.
Es lo que tiene cuando te enfrentas con un equipo del potencial del Fútbol Club Barcelona.
Es que ha tenido 0-2 este y para hacer 0-3 y a lo mejor en algún momento 0-4,
Eso te iba a decir, Corro. Y sobre todo cuando, más allá del rival que tienes enfrente, que es verdad que el Barça tiene mucho nivel, insisto, cuando eres incapaz de aprovechar tus oportunidades. Hay que reconocer que el Celta fue un equipo generoso, ordenado, estuvo bien en todas las líneas durante 80 minutos, que fueron sin duda lo mejorcito que ha hecho el equipo de Rafa Benítez en lo que va de temporada, pero no es menos cierto que en los últimos 10 el equipo se descompone. En lo físico ya le cuesta muchísimo aguantar esas últimas acometidas por parte del equipo de Xavi Hernández, y hay que reconocer que en este caso, igual que en otras ocasiones, pues decimos lo bien que lo hace el entrenador, la gestión que hizo Benítez de los últimos 10 minutos fue sin duda errónea, fue equivocada, no estuvo acertado con los cambios, el equipo pedía otra cosa, sobre todo en el centro del campo y quizá a nivel defensivo, donde Aidó estaba esperando una oportunidad en el banquillo para dar un poco más de frescura y sobre todo de consistencia, esa consistencia que puede dar el futbolista africano. No lo entendió así Rafa Benítez, se desaprovecharon muchas ocasiones y al final, insisto, cuando uno tiene enfrente un equipo de la talla del Barcelona, pues al final acaban pasando estas cosas. Y la duda ahora es saber, teniendo en cuenta que hay jornada entre semana, como antes bien decía Hugo Ballester, el Celta tiene que jugar el jueves contra el Deportivo Alavés. Lo que tenemos que saber todos es cómo le sienta en lo anímico esos últimos 10 minutos, porque está claro que los 80 previos, los 80 primeros al equipo le van a sentar muy bien, pero ojo con el varapalo que ha sufrido el Celta después de que el Barça haya sido capaz de darle la vuelta al marcador que era tan favorable previsiblemente para él.
Rafa Benítez.
Hemos tirado más, es que hemos llegado más, que era un poco lo que buscábamos, defender bien, lógicamente, ante un gran equipo y tratar de salir y hacer daño cada vez que lo hacíamos. Y pff, yo comentaba ahora en algunas entrevistas que si hubiese terminado el partido 2-4, pues la gente habría visto que era justo, ¿no? E incluso yo creo que Xavi también es inteligente y lo sabe, y él estará encantado con su equipo, por supuesto, porque han reaccionado, porque han cambiado un poco todo, pero lo cierto es que nosotros nos vamos con una sensación de otra vez, como nos ha pasado en algún otro partido, con puntos perdidos después de hacer un gran trabajo.
Oli, Santi, un abrazo, que me quedo aquí con Dani, con Emilio y con Miguel. Un abrazo a los dos.
Otro
gracias.
Abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta mañana.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Bueno, podríamos estar hablando de otra cosa, ¿eh? Si los partidos duran 80 minutos, pero duran más de 90. Y el Barça le ha sacado ahí jugo a los últimos minutos, cuando parecía que iba el partido encaminado a no sé si a la derrota, pero a un tropiezo, ¿verdad?
Sí, bueno, sí. Ha jugado mucho mejor el Celta que el Barcelona. Y es verdad que los primeros 80 minutos han sido del Celta, las ocasiones más claras, los goles. Bueno, una organización defensiva considerable, pero ha llegado a portería más veces que el Barcelona. Luego pasa que cuando hay 5 cambios es importantísimo para los equipos grandes tener, como tienen, 16 o 17 jugadores que pueden ser titulares todos ellos en cualquier momento, y al final bueno, yo supongo que confirmando que esto es la excepción de la regla, el Barça ha sido capaz de ganar sin jugar bien. Pero estoy de acuerdo en que si 10 minutos antes del final te dejan apostar por si va a ganar el Barcelona y la gente se guarda los 10 euros en el bolsillo.
Sí, déjame decir que la alineación ha sido Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Gundogan y Joao Félix, Ferran Torres y Lewandowski. Como dice Miguel, luego ha sacado 5 bichos: Gavi, Araujo, Lamine Yamal, Valde y Rafinha. O sea, 5 tíos que pueden ser titular perfectamente en el Barcelona. Emilio, Dani, la primera reflexión así que queréis decir.
A mí me gusta que Xavi lo vea así también, porque ha dicho una cosa Maldini en tiempo de juego que yo he pensado, o sea, te entiendo, pero no estoy de acuerdo, que es que mola más ganar así que ganar 5-0, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que el Barça, o sea, entiendo que es un subidón mayor, pero yo creo que el camino del Barça, como ha dicho Xavi, es el del otro día contra el Amberes, el del otro día contra el Betis, es decir, 70, 80, 90 minutos de buen fútbol. Hoy el Barça ha tirado 80 minutos a la basura y luego ha ido sobrado en los 8 restantes para ganarle al Celta, pero este no es el Barça que queremos ver. Entonces, también es verdad que cuando lo hace el Madrid, montamos aquí unos...
Bueno, eso te iba a decir, que hoy ha ganado a los Real Madrid.
Sí, entonces hay que ser coherente. Es decir, cuando el Madrid juega mal y remonta al final con un gol o dos, yo soy crítico con el juego del Madrid, porque a mí no me gusta. Pero si en aquel momento lo que te quedas es qué épico, qué raza, qué camiseta, qué espíritu y tal, bueno, pues entonces aquí también.
O sea, ¿qué crees? ¿Que la gente sale más contenta del de Montjuïc con 5-0 que con este 3-2, ¿no? ¿Vosotros creéis, no?
Hombre, yo creo que sí, entre otras cosas porque hay una cuestión de tiempo disfrutable. Claro. Y yo creo que hoy es verdad.
La emoción que te supone ganar en 10 minutos sí. Es brutal, ¿eh?
Sí, o sea, pero
el precio de la entrada no vale lo mismo.
Y luego no se vive con la misma satisfacción estar seguro que vas a perder que estar seguro que vas a ganar.
Sí, hombre, te digo ya sabiendo el resultado a toro pasado. Emilio, a ver, que no has dicho nada todavía, venga.
Bueno, primero decir que la comparación esa con el Real Madrid la hace siempre Guardiola. O sea, Guardiola decía que la gran diferencia, pues él decía que la única diferencia que existía entre el Barça y el Real Madrid es que el Real Madrid gana estos partidos. Es decir, que crea hasta el final y que están... Es decir, hoy ha habido la sensación, ¿no? En Montjuïc, supongo yo la he tenido, ¿vale? Minuto 80, le meten 1-2, va, estos tíos mueren. que es la sensación que tú tienes con el Madrid.
Sí, que cuando ha hecho el 1-2,
con el Madrid
tú pensabas que iba a ganar, ¿no?
Entonces, claro, entonces, de todas formas, este es un partido muy peligroso, muy peligroso porque en Barcelona ya ha empezado a haber un chuchup en el sentido de que Xavi tiene un plantillón, ¿vale? Y hay mucha gente, digamos, vigilando que el Barcelona juegue de maravilla y gane de maravilla como el excelsor Barcelona de Guardiola, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que yo creo que este partido, que hemos vuelto a oír otra vez lo mismo que le oímos a Gavi decir aquel día de estos partidos antes los perdíamos, bueno, pues ahora Xavi ya dice estos partidos antes los perdíamos. Entonces, esta es una situación que tienes la impresión de que el Barcelona no puede jugar en el alambre con todo este plantillón. Decía nuestro compañero de Vigo que, bueno, claro, es que la gestión de Benítez es para ponerlo en un altar, porque Benítez, como dice Miguel, o como piensa también Dani y tú, Corro, no tiene 16, 17 jugadores. Claro, es que cuando hace un mes Xavi dijo, aquí no hay titulares de suplente, esto es lo que pasa con los grandes equipos. Salen 11 y mete 5 tíos distintos que son de un nivel que el rival, hay muy pocos rivales que los puedan tener. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que eso es lo que ha habido. Pero, desde luego, el Barcelona ha hecho 80 minutos que, como dice Benítez, merecía, pero bueno, uno de los mejores, si no mejor, ha sido de nuevo Ter Stegen.
Sí, el inicio de la segunda parte había unos espacios increíbles.
Claro, cuando Benítez dice esto podía haber acabado 2-4, tiene razón. Y sí. Segundo, y lo último que quería decir. Un grandioso entrenador, Rafa Benítez. Un grandioso entrenador que yo creo que tiene todo. Hay mucha gente que hace la mofa esta de que si es gordito, de que cómo es, de que un entrenador impresionante. El partido que ha jugado el Celta durante 80 minutos ha sido impresionante para mí, para mí.
Sí. Para mí también ha sido mejor equipo, mejor jugado.
El y Barça sabía Miguel a qué jugaba y cómo lo iba a hacer y cómo hacerle daño al Barcelona. Y bueno, es que a mí me ha parecido. ¿Sabes aquello que a menudo conversamos, no digo discutimos, sino conversamos de que hay varias maneras de jugar a fútbol, ¿vale? Mm. Bueno, pues hoy el Celta ha jugado un fútbol fantástico. O sea, con contención, con saber salir a la contra, o sea, quiero decirte, un fútbol
perfecto. También ayuda que el Barça iba caminando, ¿eh?
Yo elijo el Celta porque en la pobreza, por decirlo de alguna manera, con perdón,
la ha gestionado muy bien.
Porque no sé qué pensará el Huesca o qué pensará, ¿no?, el Alcorcón, pero en la modestia, en la pobreza, repito, en no tener 16, 17, 18 jugadores como los que tiene el Barcelona o el Madrid o el City y tal, pues el Celta ha hecho un partido increíble.
¿Os parece como ha dejado caer Paco durante el partido que este año la Champions motiva más que la Liga en los jugadores del Barça, o no? ¿No os parece que...?
No lo sé. Bueno, yo es que creo que hay jugadores en este Barça que se juegan prácticamente su carrera, como por ejemplo los
Joaos.
Y yo creo que por la necesidad diaria que tienen de responder al máximo nivel, yo siempre le he dado una importancia absoluta a la Liga. Creo que lo peor que podría hacer el Barcelona es obsesionarse con la Champions y que la tiene que ir ganando de partido en partido y no apuntarse al grupo de favoritos, porque ahora su misión en la vida no es esta.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Es más, yo creo que, como dice Miguel, supervalorar la Champions es un nuevo paso más a quitarle valor a la Liga que ganó el Barça el año pasado, que fue impresionante. Y por lo tanto, yo lo que creo es que ya ocurrió el año pasado con el discurso de Laporta, y me temo que este año haya cuajado ¿me entiendes? El tema, la intención de ahora tenemos que ir a por la Champions. Y en ese sentido, todos, no yo, sino todos, no nos cansaremos de recordar que el gran Pep Guardiola estuvo 3 años en el Bayern y no la ganó, y tardó 7 años en ganarla en el multimillonario City, ¿no? Por lo tanto, tengamos, no digo consideración hacia Xavi, sino sobre todo yo creo que el punto y la pausa esta que dice Miguel, de primero valorar tremendamente la Liga, y después, oye, competir la Champions a lo máximo nivel posible.
Estamos, el Barça está para el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día.
Y que es grande, Miguel, ganar la Liga, sí, de nuevo.
Es la Liga.
Tampoco es tan fácil ganar 2 ligas seguidas.
Y crecer este como equipo. El Barça viene de pasar, de quedar fuera 2 años consecutivamente en la fase de grupos. Por lo tanto, tiene que marcarse objetivos asequibles. El primero, pasar la fase de grupos, que parece desde el día del sorteo que es el mejor equipo de los cuatro, pero habrá que demostrarlo en el campo, porque otros años, estos últimos, también lo ha parecido, y al final resulta que el que se ha quedado fuera ha sido Barcelona.
Sí, y después parece que ha habido gente que ha dicho, pero ¿qué hace el Barcelona con tantos futbolistas, con tantos centrocampistas buenos, con tantos fichajes y tal? Bueno, pues ya ves, cuando no está lesionado Pedri, está lesionado, ahora se ha lesionado De Jong, cuando no Araujo, ¿me entiendes? O sea, que tener una gran plantilla es eso, es que ahora no tienes a De Jong, pero llega Pedri, ¿no?
En el arrebato este final que ha tenido el Barcelona, ha nacido todo en un pase de Joao Félix fantástico. ¡Buah! A Lewandowski, a fantástico. Y estábamos hablando en la reacción que evidentemente si este partido lo hubiera perdido el Barcelona, si los focos habían apuntado en las buenas a Joao Félix, por ejemplo, aquí hubieran apuntado en las malas, ¿no? Porque es cierto que el partido, bueno, no había sido muy bueno.
Pero como dice Dani, hubiera apuntado a los 16 malos.
Claro. Bueno, pero es que hoy Joao Félix no ha estado al nivel de otros días, pero no ha sido el peor del equipo. El peor del equipo, desde mi punto de vista, estaba siendo con mucha diferencia Cancelo. Sí, sí. Y sin embargo, ha sido el futbolista que ha dado el pase del 2-2 y ha dado el 3-2 en una jugada espectacular de Gavi. Ese ataque se inicia robando un balón en el banderín de córner del Barcelona.
Y llega hasta
el otro lado.
Ha dicho una frase Cancelo que está muy bien, que es...
¿no? Déjame ponérmela. Que la tengo ahí, sí, la podemos poner, sí. Sí, que es una frase...
Yo sabía, Corro, que...
No, es una frase... Bien. Bueno, casi la puedes dar paso tú, Emilio.
Por favor.
Habla Cancelo, a ver.
Habla Cancelo.
Creo que lo estábamos haciendo bien, la verdad. El Celta muy cerrado atrás, dificultándonos mucho el partido. Creo que tuvimos paciencia y, bueno, creo que los 3 puntos es lo más importante. Tengo que mejorar, tenemos que mejorar todos y, bueno, es siempre mejor jugar mal y ganar que jugar bien y perder. Entonces, los 3 puntos es lo más importante.
Has caído de pie en el equipo y ya la gente solo piensa en que te quedes.
Bueno, está empezando solo. Creo que es todo acerca del rendimiento. Si rindo, el club me va a querer. Si no voy a rendir, pues el club me va a echar. Es paso a paso, partido a partido y, bueno,
es una verdad irrefutable.
Sí, la que yo había oído es un sueño jugar en el Barça, pero si no juego bien no me van a querer.
Eso es, claro, es irrefutable.
Es lo mismo, por eso digo.
Estamos hablando de todo lo maravilloso, pero hemos pasado muy de puntillas por lo de De Jong, ¿eh? A mí me preocupa muchísimo si son 5 o 7 semanas.
Serán más, Dani. Pues,
Emilio, estamos hablando mucho de los Joaos y tal, pero del inicio de temporada del Barça... No. El tío que mejor estaba jugando es Frenkie
de Jong. Por supuesto, es que será a finales de noviembre, fácil.
Es que ha dicho Oliveros que por poco he entendido que por las consultas que ha hecho...
No, finales de noviembre.
Por un pelo no se tiene que operar, o sea, venía a decir eso.
Y que después hay también otra cosa, Corro, que es... como Xavi tiene jugadores, probablemente ya está pasando con Pedri y con algunos, no va a forzar el regreso de nadie.
No, naturalmente. Hace bien.
Sí, pero lo que hace De Jong es más importante que lo que hace Pedri.
Ya, pero Dani, pero precisamente por eso un tipo como De Jong no le puedes forzar a volver, porque es tan importante que lo vas a tener que utilizar con mucha continuidad cuando vuelva.
Pero yo no creo que quién va a hacer su función.
Han tardado mucho en sustituirle hoy. Viéndose desde el principio que se ha visto que era algo del tobillo, yo creo que la está jugando 20 minutos de más. Puede normalmente que sea porque De Jong le ha dicho a Xavi que estaba bien, porque estoy seguro que sí, que no es cosa de sí, Xavi esto. Claro. Pero han apurado demasiado y seguro, no voy a decir que esto es causa inmediata de que se haya complicado la lesión y sean 7 semanas en lugar de a lo mejor haber podido ser 3, no lo sé. Pero lo que seguro es que no le ha ayudado en nada.
Y yo estoy con Dani, con el papel de De Jong, que lo siento mucho, pero...
Es era, que Gundogan no lo puede hacer.
Era el futbolista que querían sacarse de encima.
Uriol Romeu es pivote. Gaby es otra cosa. Sí, volverá pero, Pedri,
mira,
pero...
Hoy ha estado Gaby ahí y lo ha salvado al final con un pase muy digno de De Jong, ¿eh?
Sí,
el,
sí, sí.
El pero pase que le da Cancelo es...
Bueno, te da una fluidez, una circulación, no sé. Yo estoy bastante preocupado por esta...
No, que es mucho mejor además, tenerle que no tenerle. Eso no
y, además, y además, Dani, si alguien define el fútbol del Barça es De Jong.
Por eso,
o sea,
por
es
eso.
Es holandés, el sello es suyo, que es está suyo. En la cabeza cómo juega el Barça.
Ahora, es increíble los 5 jugadores que han salido, ¿eh? Gaby, Araujo, Lamine Yamal, Balde y Rafinha.
Claro. Benítez, Corro, acuérdate que Benítez en la previa ya habló de la exageración de la plantilla que tenía el Barcelona e incluso poniendo sus dudas a las palancas y a ver cómo han llegado,
y cómo llegaron estos
muchachos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque un futbolista de ese nivel, un entrenador de ese nivel, supongo, que debe estar pues relamiéndose de poder, ¿no? Tener, como ha tenido Benítez, por otro lado, claro, una plantilla de esos niveles, ¿no? Y también debe estar pensando a ver cómo resisto a todos estos Miuras en Montjuïc, ¿no?
Pues los ha resistido muy bien durante 80 minutos.
Sí, claro, evidentemente, pero
la alineación, otra forma de verlo es que sí, los 5 que han salido han revolucionado el partido y tal, pero claro, los 11 que estaban...
¿A ti no te ha gustado que haya puesto a Marcos Alonso?
A mí, yo siempre que veo a Marcos Alonso o a Sergi Roberto en el 11 inicial, creo que el Barça va a sufrir. Mm. Y lamentablemente se confirma bastante.
Yo estoy con Dani, yo se lo he dicho.
Y luego Lamine Yamal me hubiera gustado verlo, porque ya son comentario. Muchos partidos suplentes.
El tercer partido seguido sin ser...
¿Sabes lo que pasa? Que Ferran Torres se lo había
sí,
ganado.
Ganárselo igual. Se lo ganan todos. Y la
estamos en jornada 6. Jornada 6 y ningún partido trascendente como para decir mirar
tres
la alineación al microscopio.
Sí, pero Corro...
Tiene 16 años, Ferran es normal Torres, ser suplente.
Ya, pero estaba siendo mejor.
Ferran Torres se lo había ganado, pero a lo mejor en el sitio de Lewandowski, ¿eh? A lo mejor ahora
Lewandowski tiene una cosa que no tiene ningún
gol.
Sus antecedentes. Si sus antecedentes dice que este tío lleva toda la vida metiendo goles y que puede pasarse el partido entero sin tocar la pelota.
No.
Luego le llegan dos y las mete. Bueno, pues eso es lo que ha hecho.
Hoy, si alguien tenía dudas para los próximos partidos, hoy se ha ganado vidas para los próximos partidos. Para decir,
sí, claro.
¿Cómo quitas a Lewandowski?
Grandes, claro, eso que tienen los grandes. Es así.
Bueno, los próximos partidos son la semana que viene. Mallorca-Barcelona y Barça-Sevilla. Esos son los partidos que tiene
Mallorca a picar. Piedra también al Barça.
Mallorca. Sí, sí, sobre todo el partidazo que ha hecho hoy el Mallorca, desde luego.
No, yo creo que el Mallorca ha empezado más dubitativo que terminó el año pasado, ¿eh?
Mallorca, ojito, porque puede acabar jugando con 2 puntos o con 3 puntos los 10 primeros partidos.
Sí, ha empezado regular.
Ojito, ¿eh?
Bueno, has hablado del Barcelona, un partido difícil, ¿eh? Le quedaban 10 minutos para ganarlo y lo ha ganado cuando perdía
a los Real Madrid.
A los Real Madrid, efectivamente.
Como tú has empezado diciendo, a los
Real Madrid. Juanito.
Podríamos leer en la portada del Sport, el Mundo Deportivo, a los Real Madrid, eso se podría leer.
Efectivamente,
¿o no?
Estaría
no,
bien,
por favor.
Estaría bien.
Nadie compraría ese diario.
No, estaría bien, pero... No, pero Dani, estaría bien por tu orgullo. Porque es cuando el Madrid lo gana así, todos decimos, joder, estos tíos otra vez, tío. Pues
y
mira,
cuando lo hace el Barça, decimos, qué mal juega el Barça.
Exacto.
¿Hay que decirlo siempre o nunca? Correcto.
Muy bien. Bueno, Dani Senabre, Miguel Rico, Emilio Pérez de Roza, gracias por conversar con nosotros de este partido. Un abrazo.
Un abrazo.
A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar como cada sábado por la noche. Ana Huertas, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues vamos a hablar del Papa Francisco porque ya está de vuelta en el Vaticano. Después de visitar la ciudad francesa de Marsella, en su viaje el pontífice se ha reunido con el presidente Macron y en la misa que esta tarde ha oficiado ante unas 50.000 personas, ha querido poner el foco en la crisis migratoria que se está sufriendo en el Mediterráneo. No ha dudado en pedir una respuesta europea ante ello y la ha vuelto a hacer también en el avión de regreso al Vaticano.
Sufrono non solo perché hanno bisogno di uscire.
Sufren no únicamente porque necesitan salir, sino también porque allí reina el terror. Son esclavos y nosotros no podemos devolverlos como si fueran una pelota de ping-pong. Por eso repito que en principio los inmigrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados.
Y también hoy es noticia el tiempo y por fin no por las lluvias. Y es que aunque hoy ha empezado el otoño, los próximos días van a ser de temperaturas altas. De hecho, mañana vamos a tener un día veraniego, podríamos decir, en el centro y sur peninsular, con temperaturas diurnas que se disparan en toda España, salvo eso sí en Canarias y en el Mediterráneo, donde no van a variar. Por cierto, mañana a partir de las 12 del mediodía va a tener lugar en el centro de Madrid el acto convocado por el Partido Popular en contra de la ley de amnistía y que se celebrará tan solo 48 horas antes de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. La concentración pretenden mostrar su rechazo a los privilegios jurídicos a cualquier político. Ya sabes, Corro, que seguimos pendientes de toda la información en los boletines horarios de esta noche y también en cope.es.
Gracias, Ana. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.